Antes de iniciar nuestro estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios. Estamos llenos del Espíritu Santo para poder almacenar esta información espiritual y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio extraordinario que nos das como iglesia, de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias por el soporte logístico que nos has dado para poder llegar a este lugar. Gracias por las provisiones espirituales que tenemos cada uno de nosotros, cortesía de tu plan. Te pedimos ahora que el Espíritu Santo nos rete, Señor amado, para seguir conociendo tu política para nuestra vida, Señor, y para que nosotros podamos salir ganadores, victoriosos, para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos en la evaluación que le está haciendo la Iglesia de Filadelfia. Es especial, es muy especial esta evaluación. Y vamos a ver las diferencias que existen dentro de esta evaluación. Dice lo siguiente: escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Aquí estamos viendo que cuando concluimos la clase pasada, nos damos cuenta de que la vida cristiana es exclusivista. La entrada al reino de los cielos es exclusiva para las personas que creen en el Señor Jesucristo. Y esto es algo que le trae problemas a las personas que no son cristianas, a los que tienen otra clase de religión en la faz de la tierra. Y ese es el problema que tenían en Filadelfia también. En Filadelfia tenían el problema de que ellos eran perseguidos en Filadelfia debido a la exclusividad que proclamaba el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La entrada es por Cristo, no hay otra manera de hacerlo. Y habían tres cosas en total que causaban irritación a las personas que perseguían a la iglesia, no solamente de la parte romana, sino también de la parte de los judíos. Los judíos perseguían a la iglesia primitiva, a pesar de haber destruido ya, nuestro Señor permitió que Tito y sus legiones destruyeran a Jerusalén, pero las personas que habían salido antes y después de esa diáspora, ya estaban ubicadas en estos lugares, y ya habían formado sus sinagogas, ya habían formado sus lugares de adoración. Y recuérdense que Pablo siempre iba a las sinagogas a practicar acerca del Mesías. No había la iglesia cristiana todavía, sino simplemente él hablaba con los suyos de las cosas de Dios. Por eso iba primero que todo a los judíos. Él iba a hablarles a ellos primero, a decirles de lo que él había descubierto a través de su encontrón que tuvo en el camino de Damasco. Fíjense lo que sucede. Lo que comenzamos a ver la semana pasada fue esta reacción que tiene el pueblo no cristiano, no creyente. Y tiene la reacción debido a la aseveración de la exclusividad que da la palabra de Dios. Segundo, la aseveración que Dios se encuentra en una trinidad. Y tercero, la aseveración que Jesucristo es Dios. Esos son los tres puntos de contundencia más fuertes que causan esta severa reacción en estas personas, especialmente en los judíos, que son los que están atrás de ellos de una forma extraordinaria. La primera, para refrescarles la memoria, la aseveración de la exclusividad. Una de las cosas que enoja a los incrédulos, ya sean incrédulos religiosos, como los musulmanes, como los hindúes, como los judíos rabínicos, estamos hablando de judíos rabínicos, recuérdense la distinción, y eso quiero que lo notemos, la distinción del judío rabínico, del judío, simplemente hay judíos que no practican religión, pero el judío rabínico se apega a las enseñanzas del Mishná y del Talmud, que fueron adicionadas a la ley mosaica, y eso causan problemas grandes como el que vamos a ver en el segundo punto. Aquí el problema es que, o ya sean religiosos, o sean simplemente incrédulos seculares. Cuando hablo de seculares es que una persona que no se apega a ninguna religión ni le interesa ni sabe de qué se trata. Es la aseveración de que Jesucristo es el único camino, que no pueden ir al cielo sin creer en Jesucristo. La mayor parte de las personas dice que puede entrar al reino de Dios por su comportamiento. Yo me porto bien, no le hago mal a nadie, ¿verdad? ¿Cómo voy a ir yo al infierno si yo soy una persona buena? Y claro está, nuestro Señor Jesucristo dijo: toda la autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y como pueden ver, eso no solamente está restringiendo a las personas que está afuera, porque si toda la autoridad la recibe él, es el que tiene la entrada y la salida al reino de los cielos. Y él dice: toda la autoridad me es dada y ustedes no pueden entrar sin mí. Entonces ahí cerró la puerta para los que no creen. O sea, está restringiendo a las personas que no creen. Es una declaración hecha por Jesucristo, y en los evangelios se encuentra. Por ejemplo, en Juan 5:22 nos dice: porque el Padre a nadie juzga, sino todo juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre, y el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. O sea, simplemente, si tú no estás honrando al Padre, a ti, tú no vas a tener la entrada al reino. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, no lo vas a hacer. Aquí la aseveración es que Él es el juez final de toda la raza humana. O sea que Jesucristo está diciendo, o está diciendo la verdad con esta declaración, o tiene que tener un ego que no cabe aquí en la faz de la tierra. Tiene que tener un ego más grande que los de Fidel Castro, Idi Amin, José Stalin, Adolfo Hitler, Hugo Chávez, Mussolini, Mao Zedong, combinados, todos, de todos los grandes tiranos que existen, que se creen Dios, tiene que tener un ego mucho más grande que el de ellos para hacer esta aseveración. Porque ninguno de ellos hizo esa aseveración. Aunque habían emperadores que decían que eran dioses, o sea, fueron llevados a ese punto por el Senado. Pero, en realidad, ¿verdad?, no eran dioses. O sea, si tú haces esa aseveración y no se cumple, entonces ¿qué eres? Mentiroso, eres un profeta falso. Nuestro Señor Jesucristo nos estaba diciendo la verdad, o era un profeta falso. Y claro está, nosotros nos damos cuenta de que Él estaba diciendo la verdad. Una persona tiene que estar absolutamente loca o ser mentirosa para hacer esta declaración, si no es verdad, porque es insostenible si no lo es. Pero fíjense estos versículos bíblicos, por ejemplo, el de Juan 5:27, lo que nos dice. Y además le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Aquí tenemos una de los nombres de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Hombre. Y aquí tiene Él toda la autoridad. Él es el que tiene la autoridad de hacer juicio. Hace juicio no solamente en el tribunal de Cristo, sino también en el gran trono blanco. Todo el juicio está para Él. Sin excepción, nadie se escapa de esto. Y eso se debe, pues, que Él hizo la voluntad de su Padre, y por eso es exaltado a esa posición. En Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Aquí vemos que es exclusivo, esa es una declaración súper exclusiva de la cristiandad. Hay personas que dicen, no, pero yo también creo en Dios, y si creo en Dios, pues está el reino de los cielos. Sí, tú puedes creer en Dios, pero estás creyendo en el Padre, pero tienes que creer en el Hijo, porque el Hijo te está diciendo, sin mí, tú no puedes ir al Padre. Esto no hay otra manera de verlo. En Hechos 4:12 también nos dice, y en ningún otro hay salvación. No hay persona, no hay nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No existe. No hay salvación sin Cristo. Con estas declaraciones que son tan fuertes, nosotros tenemos que tener suficiente información para respaldar esta aseveración. Como creyentes, nosotros mismos tenemos que tener versículos bíblicos en nuestro portafolio, en nuestra mente, con la cual nosotros podamos defender la fe. Se las va a presentar. Hoy le voy a dar 10 diferentes versículos bíblicos que son importantísimos para defender la fe, defender el hecho de que Él es exactamente lo que dice que es. No solamente para defender la fe, sino para nosotros mismos. Porque eso lo que te da es una paz y una tranquilidad, saber que tú no estás perdiendo el tiempo siguiendo una religión falsa. Tú estás siguiendo, ¿a quién? A Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? O sea, nuestro Señor está diciendo, o Él está diciendo la verdad, o está diciendo una mentira. Cuando los musulmanes, por ejemplo, dicen que Jesucristo solo era un buen profeta, yerran. Porque, ¿cuál es la definición de profeta? La firma del profeta es que si no se cumple lo que él dice, entonces es un profeta falso, no es un buen profeta. ¿Se dan cuenta? Y ellos no pueden decir que él es un buen profeta y a la misma vez niegan que él es Dios. Porque entonces si él es buen profeta, está diciendo que él es Dios, y ellos no hacen caso que él es Dios, entonces ellos son los que están equivocados y él no está equivocado. Pero si ellos dicen que él no es Dios, entonces por definición mismo ellos dicen que Jesucristo es mentiroso. Porque ellos no creen lo que está diciendo el verdadero. ¿Se dan cuenta? Entonces es algo, es bueno ponérselos al lado, sacarle la misma pregunta y decírselo a ellos para que ellos se den cuenta. Ningún profeta, bueno, puede hacer declaraciones como la que hace nuestro Señor, porque Jesucristo es Dios. Él es el único que puede decir eso. Eso es uno de los hechos por los cuales existe esa punja y esa persecución con el cristiano. El segundo punto, esa reacción violenta viene por la aseveración que Dios se encuentra en una Trinidad. Y este punto, más que todo, lo que hace es enlazar a las religiones monoteístas, como el del judaísmo rabínico, como los mahometanos, los musulmanes. Ellos tienen problema con esto. No tanto para los hindúes, porque los hindúes son panteístas. Aparte, todo el mundo es Dios. O sea, todas las cosas están en Dios y Dios está en todas las cosas. Esa silla es Dios, porque ahí está Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, que es otra manera de ver las cosas. Es difícil. Cuando ustedes hablan con un hindú, ellos van a aceptar, sí, él es Dios, pero él es uno entre muchos dioses. Usted habla de un solo Dios, pero Dios está en todas partes. O sea, que ellos tienen un concepto más alto del que tenemos nosotros. Pero resulta que la creencia es exclusivista y te dicen, no, nada de eso es verdad, solamente por Cristo se viene. Y de la manera que tú puedes hacer eso es preguntándole si es una buena persona. Porque ahí la persona se da cuenta, de que caray, aquí hay algo raro, ¿verdad? Pero es difícil con ellos porque todos lo aceptan. O sea que cada religión tiene su área en la cual socava la verdad de alguna manera. Puede ser una manera sutil, una manera que enfrenta, pero de todas maneras socava la verdad. Fíjense entonces en esta aseveración de que en Dios se encuentra una Trinidad. Y lo vemos en Éxodo 20:3. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Fíjense que aquí está hablando de Dios. ¿Cuál mandamiento es este? El primer mandamiento. No tendrás otros dioses delante de mí. Y después dice, no tendrás imagen y semejanza de ninguna de las cosas que están arriba en el cielo, abajo en la tierra, ¿verdad? O debajo del mar. Pero este es el primero. Aquí el énfasis se encuentra en la singularidad de un Dios. O sea, el monoteísmo. Pero esto es un monoteísmo que incluye la pluralidad. Y eso lo vamos a ver en breve. No es un monoteísmo unitario o singular. Muy importante la definición. Porque resulta que Dios, incluso cuando comienza a hablar desde el comienzo de la Biblia, habla de un Dios no en singular, sino en plural. Y eso es muy importante. En Deuteronomio, por ejemplo, 6:4 nos dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahí se dan cuenta de que es uno, ¿verdad? Pero resulta que la palabra que utiliza en el hebreo es ehad, ehad, ¿verdad? Y se refiere a una pluralidad combinada en una unidad. Hay dos palabras en el hebreo. Una se refiere a uno en singular y el otro se refiere a uno en pluralidad. Un componente. ¿Se dan cuenta? Por ejemplo, nosotros, yo soy una persona, ¿verdad? Esta persona consta con más de, bueno, son 60 trillones de células. O sea que es un compuesto para ser uno. La luz, por ejemplo, es luz, pero tiene cualidades diferentes, actínicas, caloríficas, luminíferas. O sea, pero es una sola luz. Pero en el concepto judío se encuentra que esta palabra uno comprende más que una sola persona. Ese uno no se refiere a la singularidad, sino a la pluralidad en una unidad. La palabra ehad se refiere a una pluralidad combinada en una unidad. Entonces, Dios le dijo a Adán y a Eva que los dos serían una carne, una carne. La palabra que utilizó fue ehad, dos, uno. De dos se hace uno. Aquí vemos que es una sola persona entre los dos, pero son dos personas en uno. Entonces los judíos rabínicos, como les dije la semana pasada, se demoraron más de 1000 años para encontrar algo con el cual respaldar y explicar el punto de vista rabínico, de que Dios es uno solo, el monoteísmo singular. Y claro está, les hablé del rabino Moisés Ben Maimónides, que dijo que esta palabra se debería leer Hayit y no Ehad. Hayit tiene una connotación de singularidad. Y es muy parecida a la palabra en el hebreo. O sea que para respaldar su posición tuvieron que cambiar el texto original. Pero el texto se cambia en el año 1000. Después de Cristo. Porque ustedes saben que así como la iglesia tiene apologética, que es la defensa del evangelio, los judíos también tienen apologética, la defensa del judaísmo, y ellos están protegiendo el judaísmo rabínico, el que enseñan ellos a través de el Talmud, que es la segunda del Talmud, y del Mishnah. Se puede escribir de las dos maneras, Mishnah se puede escribir, o se puede escribir Mishnah, que son las leyes rabínicas añadidas a la Biblia, como decía, 661 leyes en la Biblia, ¿verdad? Y ellos hicieron una cerca para proteger, para que nadie quebrantara las leyes, y la primera que hacen es el Mishnah, o Mishnah. Y ellos adicionan un montón de leyes a ese, y después, más todavía, llegan con el Talmud y ponen otra cerca alrededor de la ley, y eso lo que hace es que lo separó de estas enseñanzas que tenía el pueblo judío, y que entendía el pueblo judío antes de que este sistema rabínico se pusiera en vigencia. ¿Sí se dan cuenta? Después de la deportación babilónica es que ocurre este problema. Comienza, están muy retirados. Imagínense, después de una deportación de 70 años, el inicio de la deportación es extraordinaria. Sacan a toda la gente y la desparraman por todo el imperio asirio. ¿Y qué es lo que sucede? No le dejaron llevar sus libros. Ellos tenían libros y no se los dejaron llevar. Es más, ellos destruyeron el templo, ¿se recuerdan? Estas personas, hay unos cuantas personas que son eruditos, pero ¿dónde está el material? Tú puedes ser erudito, pero no tienes material, tienes que reconstruir de memoria. ¿Te das cuenta? Y claro, ellos pasan por un periodo muy difícil y después les sale el celo profundo de respaldar la ley, porque ellos supieron y sabían a través de la palabra de Dios que el motivo por el cual ellos fueron diseminados por todo el mundo y fueron pasados por el quinto ciclo de disciplina de acuerdo a las instrucciones que había dado nuestro Señor al pueblo de Israel, ellos no querían que eso se repitiera. Pero entonces cuando regresan, de ahí salen nuevas escuelas rabínicas, y estos rabinos, por el celo que tenían y todo lo que querían hacer, adicionan más y más y más y más, y sacan un problema grandísimo. El problema grandísimo es que se retiran de la pureza de la palabra de Dios y llegan en el centro del Mishnah y del Talmud, es el monoteísmo unitario. Y eso es lo que le enseñaron al pueblo de Israel. Y es ahí donde está el problema cuando viene nuestro Señor Jesucristo, porque ya la informática de ellos había sido tan arraigada en este sistema del monoteísmo unitario que ya ellos no creían en otra cosa si no eran eso. O sea, lo habían predispuesto a rechazar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí se dan cuenta? Porque Jesucristo dice, yo soy el Mesías, y eso lo hacen olvidándose de las escrituras pertinentes al Mesías, que son muchísimas, porque las escrituras hablan del Mesías una y otra y otra otra vez, y hablaban del hecho de que Dios era en tres personas, que no era un monoteísmo unitario, sino un monoteísmo que incluía varias partes. Yo lo que le estoy dando aquí es, ¿cómo es que estas cosas se van degradando a través de los años? Bueno, para la época en que ya llega nuestro Señor Jesucristo, ya han transcurrido más de 450 años de enseñanzas que se habían recopilado una sobre otra, sobre otra, sobre otra, alejando así al pueblo de Israel y llegando a la plenitud del tiempo para Roma y para los judíos, la máxima apostasía. Ellos estaban ya en la máxima apostasía y ellos se dirigían y se seguían por un sistema de leyes que tenían montones de leyes adicionadas que la gente tenía que hacer. Claro está, eso no era solamente la apariencia externa, pero adentro no amaban a Dios. Por eso se quedaban atónitos cuando nuestro Señor Jesucristo les hablaba y les daba el corazón de la ley a ellos. ¿Sí se da cuenta? Le da el corazón de la ley a ellos, les deja saber de qué se trataba esta ley, por qué estaba esta ley. Y ellos no la entendían porque ellos estaban rígidos en su sistema. Aquí vemos que esto, pues es lo que sucede. Ellos, los Maimónides, lo que hace fue decir que esto debía ser Hayir y no dejar, y con esa connotación de singularidad. O sea que para respaldar su posición tuvieron que cambiar el texto original. ¿Y eso recibe qué? Una maldición. ¿Qué? Si tú le cambias el texto original, tú recibes una maldición. Piensa lo que dice Isaías 54. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana y despertará mi oído para que escuche como los sabios. Recuerden que en este contexto, ¿quién es el que está hablando? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el que está hablando, lo que antes de su encarnación. Claramente podemos ver que está hablando con el Padre, porque Él dice, Jehová, el Señor, me dio lengua de sabios. Está hablando Jesucristo. Está diciendo que Él le da, en su humanidad, le da lengua de sabios. Y claramente podemos ver que está hablando con el Padre, indica una pluralidad. Y esto lo vimos también en la lección previa. Y aquí hay una persona hablando, refiriéndose a la otra como el Señor Dios. También lo vemos en Isaías 48:12. Óyeme, Jacob, y tú, Israel, a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el último. Está hablando entonces aquí nuestro Señor Jesucristo. Ese yo mismo indica la deidad junto con el título del primero y el último que se aplica al Señor Jesucristo. Después dice en el versículo 16, acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Desde el principio, o sea, de antes de la fundación del mundo estaba nuestro Señor y es enviado por Jehová, Dios, el Padre, y por su Espíritu, por el Espíritu de Dios, que es el otro miembro de la Trinidad. Aquí la palabra es maravillosa porque cuando esta persona nos da esta información, nosotros sabemos que es algo extraordinario, es algo que tiene contundencia. Ahora fíjense que aquí hay otra cosa interesante. Aquí hay una palabra que dice desde el principio, no hablé en secreto. La palabra esa hablé, esta palabra hablé contiene implícitamente el pronombre personal de la primera persona. ¿Y se refiere a quién? Al Señor Jesucristo. Él es el que está hablando, él es el que le está dando la información. Y ahora me envió Jehová el Señor y su Espíritu. Entonces aquí podemos ver claramente las tres personas de la Trinidad, pero a los judíos no les gustaba eso y ese es el motivo por el cual querían apedrear a nuestro Señor Jesucristo, porque aseveraba que era Dios. Entonces esa es la segunda parte. Esto lo vimos la semana pasada, se lo quise dar de nuevo para que tengan esto fresco, pero vamos a la tercera parte. La aseveración que Jesucristo es Dios. Esa es la tercera causa de esta reacción tan fuerte que tienen en contra de Él. Que Él es la segunda persona eterna de la Trinidad y que Él siempre ha existido y que entró a la historia humana con un cuerpo humano con el propósito de ir a la cruz por nuestros pecados. Cuando nuestro Señor Jesucristo está caminando en la faz de la tierra, se confronta con los judíos rabínicos, que eran los que tenían el poder en el Sanedrín, y ellos le hacen pregunta, Él les dice, el Padre y yo, uno somos. Ahí está uno, la palabra uno otra vez, fíjense que es uno. El Padre y yo, uno somos. ¿Se dan cuenta? Ahí hay unitarianismo, pero plural. Cuando dice dos, uno. Pueden ver entonces la pluralidad dentro de la singularidad. Eso es algo muy interesante porque eso a nosotros nos permite enseñarle, demostrarle a la persona que existen una serie de versículos en la Biblia. Pueden sacar la Biblia hebrea si quieren, porque ahí está la palabra que demuestra que Dios es uno. Ahora, claro está, si le sacas el Nuevo Testamento, dices, ah, bueno, pero eso es el Nuevo Testamento, enséñamelo en el Antiguo Testamento. ¿Te das cuenta? Porque ellos no creen en el Nuevo Testamento. Pero siquiera le das el caminar de nuestro Dios Jesucristo y cuál fue el conflicto que él tenía con las personas que lo perseguían a él durante el transcurso de su vida. También en Juan 8:58, Jesús les dijo, de cierto les digo, antes que Abraham fuera, yo soy. ¿Qué fue lo que le causa a ellos el impacto? ¿Qué es lo que impacta de esa declaración a los judíos rabínicos? Yo soy. Esta palabra de aquí es Ani Ego. Esta palabra de aquí es el gran yo soy. Él está diciendo, ellos cuando oían yo soy, porque eso era solamente, ese es el nombre de Dios, yo soy. O sea, título de Dios, yo soy. Antes que Abraham era, yo soy. Ellos no lo entendían. Eso, ¿cómo es posible si tú solamente tienes en la tierra 25, 30 años y Abraham hace tiempo que vivió? O sea que, más claro no puede cantar un gallo. Para ellos, él se los decía a ellos como se los tenía que decir. Claro está que él es la segunda persona de la Trinidad y siempre ha existido. No le pueden dar vueltas al asunto. ¿Está diciendo la verdad o está mintiendo? El nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento es Yahweh. ¿Verdad? Que es el gran tetragrama. Fíjense en esto. Yahweh. Ah, caramba. Yahweh. Ese es el tetragrama. Tetra quiere decir cuatro. Tetra. El escrito de cuatro letras. Era tan sagrado ese nombre que los judíos no lo pronunciaban. Ellos no decían Yahweh, ellos decían Adonai. Adonai. Y lo decían desde el inicio. No pronunciaban ese nombre porque era sagrado, el tetragrama. Esto es algo interesante. La palabra es Yao, ser. Hayá es la palabra ser. Si te preguntan, le dijo a Moisés, ¿quién te envió? Diles que yo soy, me envió. Cuenta, ese es el título de él. Yo soy el que soy, el que existe por su propia cuenta, en otras palabras. ¿Qué fue lo que hicieron los judíos cuando él les dice, yo soy? Por las piedras se fueron. Una persona con la cual tú estás conversando se va a la violencia, es porque ya no tiene argumentos. No puede refutar lo que tú le estás diciendo. Entonces apelan a la violencia. Eso para ustedes en aplicación es algo muy interesante, para todos nosotros. Porque cuando tú ves que hay una disputa entre dos personas y la persona apela a la violencia, es que esa persona está diciendo la mentira. Por lo general, esa persona no tiene argumentos, no tiene la verdad, y por eso tiene que tratar de eliminar a la otra persona, porque no puede pues con la verdad. Entonces es algo interesante. Aquí lo está diciendo él, que lo hace por su propia cuenta. Ellos entendían que él estaba aseverando ser Dios, y para ellos eso era blasfemia. ¿Por qué era blasfemia? Era blasfemia porque las enseñanzas del Mishná y el Talmud le decían que no podía haber tres dioses en uno, sino un solo Dios. Ese es el motivo por el cual lo perseguían, pero vehementemente. Y segundo, o sea, no había tres, sino había uno. Y ellos decían que tú no eras el segundo. O sea, que tenemos todo eso. Yo lo que quiero que vean es el motivo por el cual ellos lo perseguían. Lo perseguían porque su mente ya estaba corroída por la religión. La religión es lo peor que puede existir cuando se trata de llevar a cabo el evangelismo, porque los religiosos ya han sido programados de tal manera que ellos no ven la verdad. No pueden ver la verdad, es más, les enfurece la verdad porque va en contra de lo que a ellos le han enseñado. O sea, ellos tenían en su mente lo que proponía el monoteísmo unitario de las enseñanzas del Talmud y del Mishná. Lo que quiero hacer en estos momentos, pues, es que pensemos en lo siguiente. En el Antiguo Testamento, se predijo claramente a un Mesías que sería Dios hombre. Porque Jesucristo está diciendo yo soy Dios. El Mesías es Dios, en otras palabras. Y claro está, no es que ellos no tenían la información. Si a eso vamos. No es que en el Antiguo Testamento no tenían la información, porque la tenían. Lo que pasa es que la habían tergiversado de tal manera que no la podían entender. Y lo que pasa es que también los judíos seleccionaban los versículos bíblicos que enseñaban. Y solamente enseñaban los que correspondían a los que se alineaban a la teología del Mishnah. ¿Se dan cuenta? Entonces, si ellos se alineaban a la teología del Mishnah, dejaban los versículos bíblicos que eran difíciles y no los enseñaban, enseñaban solamente, o pasaban por arriba rápidamente y no los explicaban profundamente. Entonces hay que tenerlo en mente. Pero el Antiguo Testamento se predijo claramente a un Mesías que sería Dios y sería hombre. Y la revelación comienza con las profecías generales en el Antiguo Testamento, y a medida que pasa el tiempo en la historia, van siendo más y más y más específicas estas revelaciones. Y lo que quiero entonces hacer es darle 10 versículos claves. Estos son 10 versículos claves a la defensa de que nuestro Jesucristo es el Mesías del Antiguo Testamento. Y también lo voy a dar un poquito del Nuevo Testamento. Pero esos versículos son muy importantes, que merecen que nosotros no los grabemos. Si van a memorizar versículos, no los memoricen por memorizarlos nada más, aunque es bueno, sino memorizarlos con un fin. Con el fin, en este caso, de la defensa. Claro, se van a dar cuenta que con eso van a defender muy bien y van a pasar pam, 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 versículo tras versículo. Pero además de eso, se inventan ustedes la fe. Porque se dan cuenta de que nuestro Jesucristo es Dios y no hay duda de eso. Son miles de años que eso está escrito. O sea que no pudo hacer de otra manera. Eso se los deben de aprender y pasar por todos estos con una claridad extraordinaria. El asunto es que solo son 10 de cientos de versículos bíblicos que hablan del Mesías. Todos hablan y predecían la venida de Jesús. Aquí van los versículos. Si todos estos versículos se realizan, ¿okay?, se llevan a cabo, la persona que llena todas estas profecías es el Mesías. Porque con claridad viene esta ascendencia. O sea, que no es una persona que simplemente se verá ser el Mesías, sino que cumple con todos los requisitos de la ley y los requisitos de las enseñanzas que en la Biblia se ponían referente al Señor. La primera mención del Evangelio llamado el Protoevangelio. El Protoevangelio se encuentra en Génesis 3.15. Aquí les va el primero entonces. 10 versículos claves. Génesis 3.15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí vemos que la herida en la cabeza es mortal y la herida en el talón también es mortal, porque se trata aquí de la serpiente. Y cuando la serpiente muerde el talón, pues inyecta el veneno y mata. Pero esta te herirá en la cabeza. La simiente de la mujer es la que le destruye la cabeza a Satanás, en otras palabras. El Salvador va a tener la semilla de la mujer, primero que todo. No viene de la semilla del hombre. Caso extraordinario, porque el nacimiento de nuestro Jesucristo es extraordinario. Esta es una frase clave. El Salvador tiene que ser un ser humano, primero que todo. Y solo el hombre puede morir, y Dios no puede morir. Entonces tiene que ser hombre para morir. Y después pasamos 3 capítulos más adelante, después del diluvio de Noé, y a él se le da una profecía concerniente a sus 3 hijos. Y ya sabemos que todos descendemos de Adán, pero también descendemos de Noé. Todos nosotros. Todos nosotros tenemos un ancestro que salió de un bote. Aquí vinimos en bote y no tuvieron que nadar al bote, pero sí vinieron en bote. Todos descendemos de Sem, de Cam o de Jafet. Uno de los 3 hijos de Noé. Si la descendencia de ustedes es Europa Occidental, es muy posible que vengan del linaje de Jafet. Y una de las profecías que Noé dio acerca de Jafet es que Dios engrandezca y bendiga a Jafet, y que él y sus descendientes moren en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Es muy importante porque también habla de lo mismo de Sem, porque resulta que Canaán tiene una maldición, es el que había descubierto a su padre. Entonces, también Génesis 9.26. Hasta el momento le estoy dando versículos que están en el Pentateuco. El Pentateuco son los primeros 5 libros de la Biblia. O sea que, miren, los fariseos tenían que memorizarse el Pentateuco para poder ser fariseos. Si no se los memorizaban, no eran fariseos. Estamos hablando de toda la ley mosaica que se encontraba en estos primeros 5 libros. Fíjense lo que nos dice en 9.26. Dijo también, bendito sea el Señor, el Dios de Sem, y sea Canaán su siervo. Entonces aquí tenemos el Dios de Sem, y este es el Dios de la Biblia. Los judíos descienden de Sem. Sem, de ahí vienen los semitas. O sea que los semitas, la raza semita son los judíos, pero también raza semita son los árabes, que son los primos de los judíos. Aquí vemos que el dios de Sem es el dios de la Biblia. Entonces aquí se comienza a afinar entonces la descendencia del Mesías. No viene de Cam, ni viene de Jafet, sino de Sem. Tenemos Adán, Noé y Sem. Más adelante vemos que tiene que venir de Abraham. Otro versículo más. Bendeciré a todos los que te bendigan, y a los que te maldigan maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí vemos que la semilla de Adán está en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y después vemos que uno de los bisnietos de Abraham es Judá, hijo de Jacob. Ahí vemos la promesa a través de ellos. Porque la descendencia viene a través de Abraham, Isaac y Jacob. Génesis 49:10 nos dice, no será quitado el cetro de Judá. O sea que no, el cetro, cuando habla del cetro, está hablando específicamente de la gobernatura, de la gobernación. El poder de reinar. Estamos hablando de Dios Todopoderoso, señores y señores, y nos está diciendo que Él va a reinar, y a nosotros nos lo está dando por adelantado viendo el pasado. Si se dan cuenta, nosotros estamos sirviendo al Dios Todopoderoso, porque estas promesas toditas se cumplieron a nuestro Señor Jesucristo. Y las que faltan para cumplirse, por ejemplo, esto de que el cetro no será quitado de Él, no va a ser quitado de Él. Pero tenía que venir primero para salvar al pueblo. Tenía que morir en la cruz primero para proveer la salvación. Y después que provee la salvación en la cruz, entonces después salva al pueblo de Israel. No será quitado el cetro, ¿verdad?, ni el bastón de mando de entre sus pies. Hasta que llegue Silo, a él se congregarán los pueblos. Tenemos que la descendencia se afina aún más y va a ser descendiente de Judá. O sea que el Mesías tiene que cumplir todas, si tú ves la descendencia del Mesías, tiene que cumplir todas estas cosas, tiene que ir hacia atrás, tiene que salir de aquí, de aquí, de aquí, y si no sale de ahí, entonces es charlatán. Está diciendo mentiras, no tiene que ver nada con el asunto, y esta persona no se puede seguir, porque no está de acuerdo a la palabra de Dios. Más adelante, podemos ver algo más acerca del prometido Mesías. Y lo vemos en el capítulo de Deuteronomio. ¿Deuteronomio qué quiere decir? Segunda ley. Deutero es dos y es ley, la segunda ley. Nomos es ley. Que Deutero es dos y Nomos es ley. Nomos, la segunda ley. De paso, en esta también se encuentra los 10 mandamientos. Eso de Deuteronomio. Fíjense, estos son versículos tras versículos bíblicos que hablan de la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo era que iba a pasar. Ahora, recuérdense que a través del transcurso de la historia, Satanás está haciendo ¿qué? Él trata todo lo posible para aniquilar toda la descendencia del Mesías. Pero por eso es que se tardaban años y siglos en que Dios diera el próximo incremento. No lo dijo desde el comienzo todo, sino que a medida que va transcurriendo el tiempo, va revelando más y va afinando el linaje. ¿Te das cuenta? Porque si lo dice todo de un solo tiempo, ¿qué va a pasar? Destruir a nuestro Jesucristo. Entonces no podía ser, porque tenía que tenerlo, lo tenía que pasar por ese embudo a medida que iba afinando pues la venida de nuestro Señor Jesucristo. Deuteronomio 18:15. Un profeta como yo, es Moisés el que está hablando, te levantará Jehová tu Dios de en medio de ti, de tus hermanos, a él oirán. La segunda ley está hablando del profeta de nuestro Señor Jesucristo, es profeta también. Deuteronomio 18:18. Un profeta como tú les levantaré en medio de sus hermanos. De nuevo, aquí vemos que él va a ser judío. O sea, que aquí ya vemos que él es judío. Porque es la raza judía la que contiene al Mesías. Y pondré mis palabras en su boca, y él les dirá todo lo que yo le mande. Eso fue precisamente lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Él vino aquí a hacer la voluntad de su Padre, y la información que le impartía era de su Padre. Nadie viene al Padre sino por mí, nadie conoce al Padre sino por mí. Ahí está el cumplimiento cuando él llega a la faz de la tierra. En Deuteronomio 18:19, que es el que le sigue, pero a cualquiera que no oiga las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuenta. Lo primero que pronuncia es cree en mí. Si tú no le haces caso, entonces no has entrado. Entonces aquí se encuentra no solamente el hecho de que él es el Mesías, sino es exclusivista, solamente por él vas a entrar. Después brincamos hacia adelante unos cuantos siglos, a los tiempos de David, el gran rey de Israel. Y cuando regresemos, ahí vamos a estar, el brinco va a ser hasta después del break. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos das de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando para ir conociendo todas estas cosas. En el nombre de tu Hijo amado te lo pedimos. Amén.